de la Coalición Nacional de Mujeres y también vicepresidenta consejera del Consejo de Protección de Derechos de Quito, a Yoconda Herrera, quien desde la Academia estará en este foro en la moderación, y también a Alex Suárez Navas, que desde el INEG pues apoyará con la interpretación y la decodificación de los datos de la encuesta. Creo que como mujeres y como hombres nos interesa pues que luego de 8 años de haberse realizado la primera encuesta, se nos diga en este momento cómo están en datos duros, en datos cuantificables, todas las percepciones que a diario tenemos de lo que constituye la violencia de género en sus diversas formas. De modo que para nosotros como Consejo de Protección de Derechos, Flaxo, Coalición de Mujeres, y es sumamente importante que podamos tener estos espacios de reflexión, de análisis de lo que está sucediendo en la realidad con el tema de las violencias o las violencias de género. Así es que gracias por esta presencia de ustedes, por esta asistencia a tratar este tema tan importante para nosotras como mujeres y también para los hombres y como para la propia sociedad, de modo que les dejamos la palabra. Primero Alex, aquí quien tiene la Lisi, vamos a dejarle primero la palabra a Miriam Ernst para que a Yoconda. Disculpen, vamos a dejarle la palabra a Yoconda, quien desde la academia pues hará la contextualización de este foro. Yoconda, por favor.
Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y todas a Flaxo. Para mí es un placer como Departamento de Sociología y Estudios de Género acoger este evento planteado por el Movimiento de Mujeres Ecuatorianas. Es un gusto tener tanto a Lisi Ernst como a Alejandra Santillana, quienes son dos representantes muy importantes del Movimiento de Mujeres que han seguido, yo diría, durante toda su vida, su larga vida, la lucha contra la violencia de género desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Y también agradecer muchísimo la presencia de María Alejandra Suárez Navas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, quien nos va a compartir, yo diría casi que en primicia, los primeros resultados de esta encuesta se lanzaron hace una semana apenas. Entonces, para nosotros como programa de sociología y estudios de género es realmente importante poder tenerlas a las tres con nosotras. Agradecemos muchísimo al Consejo de Protección y también a las distintas coaliciones que hacen posible este evento. Para nosotros, desde el Departamento de Sociología, este evento se enmarca en un coloquio permanente que acabamos de arrancar en el mes de octubre sobre violencia de género, precisamente, que se titula Políticas, Metodologías y Subjetividades, que combina eventos abiertos con también talleres más cerrados entre investigadoras que van a trabajar de manera permanente todo el próximo año en torno a distintos estudios sobre violencia de género, tanto cualitativos como cuantitativos. Entendemos nosotros entonces la presentación de estos resultados como una oportunidad tanto para nuestras estudiantes de la especialización de violencia como para activistas feministas e investigadoras en general, como uno de los eventos, puntos de partida que permitan una apropiación de estos resultados. Los datos nos tienen que servir tanto para que el Estado diseñe sus políticas, pero también desde los movimientos como mecanismos de incidencia y de presión para combatir la violencia contra las mujeres. Creo que este es un momento crítico, no solo en el país, en América Latina, de insurrección social, de protesta contra las desigualdades, en donde las feministas están teniendo un rol clave. Creo que es desde hace mucho tiempo que aspirábamos a mirar una protesta social en donde la convergencia verdadera entre distintos movimientos sociales se pueda plasmar. Me parece que estamos en el medio de esto, de que se está tejiendo poco a poco, ¿no es cierto?, una presencia cada vez más fuerte de los planteamientos frente a las desigualdades de género como centrales en lo que han sido las demandas por transformaciones. También me parece que los datos, ¿no es cierto?, de la encuesta son importantes en ese sentido, ¿no es cierto?, para trabajar de manera real, fidedigna, seria y rigurosa sobre uno de los fenómenos más lacerantes de nuestras sociedades. Hemos organizado este coloquio en base a tres presentaciones, este foro en base a tres presentaciones. Vamos a empezar con Lisi Ernst, quien nos va a presentar más bien el marco más general de las políticas públicas relacionadas contra la violencia de género, contra la violencia de las mujeres, hacia las mujeres en el Ecuador, y para tratar de entender cómo en ese marco, ¿no es cierto?, se integra esta encuesta. Luego tendremos la intervención de Alejandra Suárez Navas del INEC, quien nos va a presentar los resultados de esta encuesta. Y en tercer lugar vamos a dar la palabra a Alejandra Santedana, que va a analizar un poco los resultados de esa encuesta, un análisis preliminar, acaba de salir, ¿no es cierto? Vamos a tener mucho tiempo para seguir profundizándolo, pero las primeras reacciones y las consecuencias que nos dicen estos datos sobre el problema de la violencia de género en el país. Sin más, voy a dar un poquito más de tiempo a Alex en su presentación, puesto que pues nos tiene mucha información que comunicarnos. Empezamos con Lisi. Yo les voy a pasar unos papelitos para la cuestión del tiempo. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todos.
Entonces, la presentación, por favor. Siguiente. Bueno, entonces yo tengo que hacer esto, ¿no creo? Ahí está, ya. Perfecto. Creo que es importante esta aseveración y gracias, primero por la presencia, gracias a Flaxo por ese sentido de colaboración que siempre ha tenido, gracias a Gioconda en particular por permitirnos estar aquí. Y gracias también a las dos compañeras que me acompañan en la mesa, porque realmente creo que es muy importante esa presencia de joven, ¿no?, que nos puede dar también orientaciones en relación a lo que estamos haciendo aquí. Esta aseveración que decía, ¿no?, que es de María Cristina Benavente y Alexandra Valdés, ¿no?, de CEPAL, dice: la decisión de analizar las políticas públicas que inciden positivamente en el logro de la igualdad de género se sustenta en la convicción del papel activo que, como condición clave para alcanzar el desarrollo, debe desempeñar el Estado en la construcción de sociedades igualitarias. Creo que esta aseveración es un poco el marco en el que nos queremos mover. Es decir, ¿para qué sirven los datos, para qué sirve la información, si no es también para desarrollar políticas públicas con enfoque de género? Las políticas públicas con enfoque de género deben tener la capacidad para transformar, ¿no?, en contextos sociales, los contextos sociales, las políticas, los aspectos específicos que hacen a las mujeres estar en una situación de injusticia social, injusticia de género. La política pública con enfoque de género es el conjunto de respuestas, objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para equilibrar estas relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, las brechas existentes entre ellos, y para evidenciar también los problemas que enfrentan las mujeres, como la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el tema de aborto, entre otros. Son políticas que fortalecen la participación de las mujeres en todo su ciclo. Es decir, la participación de las mujeres es absolutamente importante en la elaboración de políticas públicas. Son políticas que tienden a la consecución de la autonomía física, de la autonomía económica y también de la toma de decisiones de las mujeres. Ya un análisis, ¿no?, de la primera encuesta hecha por Gloria Camacho, aquí presente, ¿no?, nos señalaba que solo el 20.6% de mujeres han denunciado la violencia de que son objeto y que solamente el 10.8 de las mujeres y niñas, ¿no?, que han sido afectadas por violencia sexual, solamente el 10.8 ha denunciado. Esto evidencia, por un lado, la naturalización de la violencia y también la existencia de obstáculos concretos, ¿no?, para el acceso a la justicia, a los servicios de atención, a la protección y a la reparación. Esto es claro, ¿no?, porque nosotros, ¿no?, nuestra sociedad es muy permisiva. Ya se ha dicho, ¿no?, que en América Latina el Ecuador es uno de los países más permisivos en cuanto a la violencia de género contra las mujeres. El movimiento de mujeres y feminista en Ecuador, al igual que el movimiento feminista en el mundo, ha jugado un papel fundamental para la visibilización, de la violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo ha posibilitado e incidido para que la política pública rompa la dicotomía público-privado, ¿no?, que invisibilizó la violencia de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y niños en el espacio privado durante cientos de años, tanto así que solamente en el año 1993, con la Declaración y Programa de Acción de Viena, se reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos. Los ciudadanos, las ciudadanas, ¿no?, y los movimientos de mujeres existen en cuanto se autodeterminan, es decir, en cuanto tienen identidad, deciden y actúan en función de su voluntad y de sus necesidades e intereses. Creo que esta es una particularidad de las distintas instancias, de las distintas organizaciones, y que lógicamente también corresponde al movimiento feminista, ¿no?, que ahora está tomando, ¿no?, estos temas como propios y los está movilizando y los está exigiendo. El tema de la violencia, sí, ha sido desde su discusión pública, creo que por los años 1994, un eje movilizador para las mujeres, para su organización, para sus propuestas y para su acción. Las comisarías de la mujer y la familia, en 1994, fueron los espacios específicos no solamente para denunciar, sino de ejercicio de derechos de las mujeres. Y eso creo que también es absolutamente importante resaltar, porque era un espacio específico para un tipo de violencia que había estado invisibilizado por cientos de años. Las casas de acogida y los centros de atención fueron iniciativas de la sociedad civil. La ley contra la violencia a la mujer y la familia surgió de esta misma dinámica y se canalizó también a través de la Dinamo. Es decir, en ese momento ya había una estructura interesante en el país, ¿no?, que fue la Dinamo, y después CONAMU. Después, las reformas legales y los temas de capacitación a las autoridades de administración de justicia, a los defensores, a la policía, nació de sus propuestas. Las primeras capacitaciones eran hechas por el movimiento de mujeres, eran hechas por la sociedad civil, no eran hechas por el Estado. Las rutas de acceso a justicia y protección fueron también inicialmente propuestas desde sociedad civil. La prevención en escuelas, colegios, centros de salud, comenzó también en sociedad civil. Es decir, nosotros tenemos una fuerza, ¿no?, enorme, que es importante recuperarla y tenerla presente en lo que es nuestro accionar actual. La construcción de políticas públicas no solo responde a un enfoque o a una ideología, debe responder a las opiniones y necesidades expresadas por la población a la que van dirigida, en este caso, digamos, a las mujeres. Las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres han tenido una insuficiente respuesta en cuanto a política pública desde el Estado, pues carecen de especificidad, carecen de perspectiva de género y en su mayor parte han sido desarrolladas sin la participación activa de las mujeres, colocando de esta manera a las mujeres dentro de una ciudadanía pasiva. Es decir, creo que toda la época anterior, ¿no?, ha sido como muy clara en tratar de poner a la ciudadanía como una ciudadanía pasiva y no participativa y no decisora en cuanto al tema de política pública. Como ya lo señalamos, la acción de las mujeres, de sus organizaciones en la solución de los problemas, su insistencia y responsabilidad en enfrentar estos problemas ha generado acciones, servicios, aprendizajes, propuestas concretas en diferentes órdenes. Esa experiencia y participación no siempre ha sido valorada e incorporada en las políticas públicas. Programas como las casas de acogida y centros de atención, desde que su financiamiento fue asumido por el Estado, antes era cooperación, fueron objeto de situaciones complejas que perjudicaron y violentaron derechos tanto los equipos técnicos como de las mujeres que solicitaban los servicios. Esta situación todavía sigue dándose en el país. Todavía no se ha solucionado y todavía los centros y casas de acogida, siendo servicios tan importantes y de ya larga trayectoria, se enfrentan a situaciones de humillación, de vejamen, de peloteo, ¿no?, entre otras cosas. Ahora, aquí yo voy a poner cuáles son los principales hitos de política pública sobre la violencia. Y hay un cuadro, ¿no?, que espero que ustedes puedan ver, y yo también. que se inicia un poco, ¿no?, de este lo que es en 1970, ¿no?, donde creo que 1980 o 70, bueno, 70. ¿Alguien puede leer? Seguro que esta cosa. Bueno, aquí ya, perfecto, está más claro. Claro, en 1970 hay un departamento de la mujer, ¿no?, en el Ministerio de Previsión Social para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras, ¿no? Pero siempre, digamos, estos temas, ¿no?, han sido como la migaja, ¿no? En el 81, una cosa importante es la ratificación de la CEDAW. No sabíamos a qué nos metíamos todavía, ¿no?, pero fue importante incluso, ¿no?, para… no había un movimiento consolidado, pero para las mujeres yo creo que fue una cosa muy importante. Después, en el 84, aparece la Oficina de la Mujer en el MIES, ¿no?, y los enfoques van también desarrollándose, ¿no? Por un lado, el enfoque de bienestar, después el enfoque de mujeres en el desarrollo, después el enfoque de género en desarrollo, después el enfoque de empoderamiento. Son todos los enfoques que van transitando, digamos, en este proceso. En 1986, ¿no?, se crea la Dirección Nacional de la Mujer, ¿no? En el 90, la primera casa de acogida, también con el Ministerio de Bienestar Social. Después, muy importante, la Plataforma de Acción de Beijing para la Violencia contra la Mujer como un problema prioritario, ¿no?, que se evidenció también ahí. Después, Declaración de Viena, ¿no?, que reconoce la violencia contra la mujer, como decíamos, ¿no?, como una violación a los derechos humanos. En el 94, ¿no?, la apertura de 5 comisarías de la mujer y la familia, que fue realmente, ¿no?, una negociación de una persona, ¿no?, con el ministro de gobierno en ese momento, que dijo, bueno, les vamos a dar las comisarías de la mujer, pero no creo que esto dure, ¿no?, sino va a ser una prueba, un plan piloto. Ese plan piloto tomó una fuerza inusitada, ¿no?, y al final teníamos 31 comisarías, ¿no?, hasta el 2014, en que se cambiaron a unidades judiciales. Después, en el 95, se promulgó la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. En el 97 aparece el Consejo Nacional de las Mujeres. Yo creo que, como rector de Política Pública de Género, con autonomía administrativa y financiera, incorpora el enfoque de género, ¿no?, para incorporar el enfoque de género a nivel público, ¿no?, con también planes de igualdad de oportunidades. En el 98, la Constitución Política del Estado, ¿no?, da un trato preferencial a mujeres víctimas de violencia, ¿no?, y establece la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En el 2000 se crea la Dirección de Comisarías de la Mujer, se crean ordenanzas y hay un acuerdo ministerial también del Ministerio de Salud Pública que declara la violencia contra la mujer como un problema de salud. En el 2004, ¿no?, la reforma al Código Penal con tipificación de nuevos delitos, sobre todo delitos sexuales. En el 2005, el CONAMU, ¿no?, que plantea el segundo plan de igualdad de oportunidades y establece como prioridad también el derecho a una vida libre de violencia. La creación del Plan Nacional para la Erradicación en el 2007, que nosotros dijimos, por fin va a haber una política pública integral, ¿no?, que lamentablemente no pasó. Se hizo el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, se planteó en el objetivo 9, ¿no?, el tema de violencia. En el 2008, la Constitución Política del Estado estableció la atención prioritaria, ¿no?, para víctimas de violencia, también entre otras situaciones. El artículo 3 garantiza una vida libre de violencia, y el procedimiento especial expedito en el artículo 81, ¿no?, todos estos temas, ¿no?, que están en la propia Constitución. Y en el 2014, las reformas al COIP, ¿no?, tipifican diferentes formas de violencia, incluido el femicidio, y anula la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. En el 2014, la creación de las unidades judiciales, ¿no?, que reemplazan a las comisarías de la mujer y la familia, en el 2018 la publicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia, y se crea la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y se establece también después una Cruzada Nacional contra la Violencia. Y también en el 2019 el Acuerdo Nacional 2030 con el Eje 9 por una Vida Libre de Violencia, el Acuerdo 2030 con, en el Sistema de Justicia, que me parece que ese sí es un puntal importante, y la primera, y la creación de la primera Junta Especializada de Violencia contra las Mujeres en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto ha sido, este es un recuento evidentemente muy general, ¿no? Yo creo que no están todas las políticas públicas, pero sí están políticas públicas relevantes que de alguna manera muestran la historia, ¿no? Y el proceso en el cual nos hemos estado moviendo. Sin embargo, ¿no? Aquí hay algunas observaciones frente a estas políticas públicas. La invisibilización de la violencia de derechos humanos de las mujeres en el ámbito privado y la falta de interés de los gobiernos en estos ámbitos impidió la existencia de políticas públicas específicas durante mucho tiempo. Las políticas públicas iniciales correspondían a una visión, como decíamos, ¿no? De mujeres pobres, qué sé yo, y bueno, se fue transitando en lo que yo decía, ¿no? Justamente de género en el desarrollo, o mujeres en el desarrollo, género en el desarrollo y empoderamiento. Ahora, si analizamos, bueno, creo que es importante también que la influencia de los avances de los derechos de las mujeres a nivel internacional fueron claves para los avances internos, ¿no? Es decir, no podemos tampoco desligar todo lo que pasó a nivel internacional, ¿no? Las diferentes conferencias sobre la mujer que se generaron, que alimentaron justamente estas discusiones y estas propuestas que desde el movimiento de mujeres, ¿no? Y desde los procesos, ¿no? internos se fueron desarrollando. A nivel de institucionalidad, la institucionalidad para la implementación de políticas públicas de género, yo creo, esa es mi percepción, tuvo su más alto nivel con el CONAMU, con el Consejo Nacional de las Mujeres, como rectora de dichas políticas, con autonomía administrativa y financiera. Fue transformada a partir de la Constitución del 2008 y después de una larga transición que debilitó su estructura e incidencia en Consejo Nacional de Igualdad de Género, que no es ente ejecutor ni rector de políticas, por lo que su ámbito es muy restringido. La Secretaría de Derechos Humanos, como responsable ya en el momento actual de la aplicación de la ley, cuya construcción fue planteada y promovida por los defensores de derechos humanos y en particular por la Coalición Nacional de Mujeres, es una estructura muy frágil, que también está siendo debilitada por no contar con el presupuesto suficiente, ni tampoco con el personal suficiente. A nivel de presupuesto, ¿no? Actualmente la Secretaría de Derechos Humanos presupuestó $5,408,000 para la implementación de la ley solamente a nivel territorial y le fueron asignados únicamente $876,862. Una vergüenza a todas luces, ¿no? La ley puede quedarse en el papel, ¿no? Si es que seguimos pensando que esta va a ser la realidad. Peor aún es la eliminación de todo lo que ha sido, es decir, todo lo que está planteado no para la prevención de embarazo de niñas y adolescentes, ¿no? Que se le eliminó en un 100%. Eso es realmente una cosa impresionante. Es decir, como efecto, más muertes de niñas, más vidas truncadas y el Estado, bien, gracias. Las propuestas destinadas siempre han sido, los presupuestos destinados siempre han sido insuficientes, más aún cuando se trata de iniciativas y proyectos que incorporan a la sociedad civil, como son las casas de acogida y los centros de atención, que como ya señalaba, han sido ¿cómo se llama? Maltratadas, digamos, por el sistema. Las políticas con enfoque de género más importantes, ¿no? Han sido… La del CONAMU, bueno, ya dije esto, ¿no? Y también creo que es importante, ¿no? El tema de la normativa, es decir, la normativa, ¿no? Dentro de las políticas públicas ha sido también son espacios o más bien políticas que han permitido en materia de violencia también tener marcos legales que han permitido superar algunas cosas, ¿no? Pero también es el movimiento de mujeres, son las mujeres las que han planteado, por ejemplo, el tema de femicidio. No se quería incorporar el tema de femicidio dentro del nuevo Código Integral Penal, sin embargo, se logró, ¿no?, para su visibilización precisamente. La construcción de agendas de igualdad son mecanismos importantes que yo creo que es importante seguir, ¿no?, porque son mecanismos que posibilitan de alguna manera la exigencia a nivel del Estado, del presupuesto, pero también son, si son participativos, ¿no?, pueden generar también una movilización importante de exigibilidad, ¿no?, por parte de la sociedad civil. La importancia de la información para la elaboración de política pública, ¿no?, es muy, muy, muy evidente, ¿no? Los primeros datos sobre violencia contra las mujeres fue a partir de una encuesta realizada por la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador en el año 93. Posteriormente fueron alimentadas en el 94 y 95, ¿no?, con los datos administrativos de las comisarías de la mujer y la familia, que sirvieron para la elaboración de la ley contra la mujer y la familia. La encuesta de relaciones familiares, la primera, cuyos datos han sido el sustento de diversas iniciativas, tanto del de Estado como de la sociedad civil. Y la segunda encuesta nos plantea, ¿no?, y nos permite contar con mayor información sobre esta problemática más amplia, establecer niveles de comparación entre algunas formas de violencia, evaluar la efectividad de las políticas públicas y desarrollar de repente nuevas políticas, ¿no?, con presupuesto. Sin información no hay un sustento para las políticas públicas, que a nuestro criterio deben ser políticas de Estado y no de gobierno, pero peor aún, de autoridades de turno. Las políticas han sido muy erráticas, las políticas, ¿no? A veces se dice sí, a veces se dice no, es decir, por ejemplo, el tema de NIPLA, ¿no?, fue terrible, ¿no?, en su consecuencia, ¿no?, para las mujeres, ¿no?, y para quienes están en esas situaciones. Las políticas públicas pueden tener como efecto empeorar las situaciones que se trata de mejorar, y como es el caso de violencia contra las mujeres, tiene como efecto la impunidad, la reproducción de patrones culturales que legitiman y naturalizan la violencia y también el femicidio. Las mujeres como movimiento y más allá del movimiento han ejercido una ciudadanía sobre su derecho a una vida libre de violencia, que ha influido fuertemente en las definiciones de políticas de los diferentes gobiernos y han posibilitado en momentos una variación en la actitud y acción del Estado frente al tema. Esperemos que este gobierno también lo haga. Gracias.
Muchas gracias, Lisi, por esta introducción, este marco más general de todo el recorrido, la trayectoria que han tenido las políticas. No estamos hablando de esfuerzos nuevos, estamos ya 40 años, diríamos, en esto, y creo que es importante reconocerlo. Quiero dar la palabra ahora a Alexandra Sanavas para que entonces nos presente los datos de esta segunda encuesta.
Bueno, muchas gracias. Primero igual quisiera partir agradeciéndoles a Flaxo, a todas las colegas, Liz, Alexandra también, de los organismos de la sociedad civil. Y quisiera partir diciéndoles que en realidad para nosotros es un orgullo poder compartir este espacio con ustedes desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos, sobre todo porque en realidad consideramos que la encuesta ofrece muchísima información. Y lo que les vamos a presentar a continuación son algunos resultados principales, por así decirlo, ¿no? Porque la encuesta es bastante amplia. Entonces, creo que es bastante pertinente y me permito hacer esta invitación justamente a la Facultad de Estudios de Sociología y Género, que creemos que se puede explotar considerablemente, ¿no?, el uso en la investigación y la academia, ¿no?, de esta encuesta y de estos resultados. Acá les voy a hacer una presentación de alguna forma un poco breve, porque en realidad es muy amplia. Entonces, con ese preámbulo y con esa invitación, les voy a comentar un poco cómo ha sido este proceso. Bueno, básicamente acá, como toda encuesta, ustedes saben, al menos una encuesta nacional, y las estadísticas oficiales se rigen en un marco normativo y un marco conceptual. Acá, y bueno, Liz ya detalló un contexto histórico bastante amplio. Acá simplemente hemos colocado algunos hitos que consideramos claves para el desarrollo conceptual, tanto de la encuesta 2011 como de la encuesta 2019, y que se mencionaron antes, no los voy a profundizar. Pero lo que sí es importante considerar y que fue clave al momento del diseño de la encuesta 2019 es la nueva ley orgánica, ¿no? La nueva ley orgánica y también las reformas al COIP, que como ustedes saben, no, estos dos marcos normativos no existían en el 2011. Entonces, ese es un hito, eso es un hito. Son hitos trascendentales. La nueva ley marca algunas definiciones que les voy a comentar a continuación y que nos dan pauta justamente para la medición de los distintos tipos de violencia. Básicamente, ¿cómo se trabajó la encuesta? Solo para su conocimiento, existe en el Instituto de Estadística y Censos, conforma varias comisiones especiales de estadística. Existe una Comisión Especial de Estadística de Género que está integrada por varias entidades del sector público fundamentalmente. Sin embargo, también son invitados distintos miembros de la academia, de la sociedad civil, los organismos de Naciones Unidas. Entonces, en la Comisión de Estadísticas de Género se diseñaron y se construyeron los formularios, se analizaron con distintas entidades, cada uno desde su sector, aportaron, ¿no?, con distintos elementos para justamente mejorar los formularios. También participaron en las pruebas piloto, hicieron varias pruebas piloto antes del levantamiento de la encuesta, y también se homologan ahí los indicadores principales. Fundamentalmente, los organismos que hemos trabajado en la encuesta liderándolo y también en el ámbito del financiamiento es la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Igualdad de Género. Básicamente, ahora acá les voy a compartir algunos elementos claves que debemos tomar en cuenta al momento de interpretar y leer los indicadores de esta nueva encuesta. Entonces, es importante considerar que la encuesta 2019 incorpora algunas mejoras en los instrumentos de investigación, ¿ya? Se permite indagar con mayor precisión o con mayor detalle algunos o distintos hechos de violencia. Por lo tanto, no es posible hablar de una comparabilidad estricta. ¿A qué me refiero con esto? Y para mencionarles un ejemplo más o menos de la diferencia entre los hechos investigados por cada tipo de violencia. Entonces, por ejemplo, en la violencia psicológica, en el año 2011 investigamos 61 hechos de violencia. Ahora en el 2019 investigamos 128 hechos. En lo que respecta a violencia física, investigamos en el 2011 47 hechos, ahora investigamos 52 hechos. En violencia sexual investigamos en el 2011 97 hechos y ahora 118. Y violencia patrimonial investigamos en el 2011 27 hechos y en el 2019 66 hechos. Entonces, como ustedes ven, los hechos de violencia son distintas, son justamente hechos que han vivido las mujeres en relación a estos tipos de violencias, ¿no? Como maltrato, golpes, distintas afectaciones, ¿no? Entonces, se indagaron más hechos y básicamente esto va de la mano. Además de con el desarrollo normativo, que lo hemos mencionado, también a nivel internacional la investigación de la violencia de género en las estadísticas oficiales, las encuestas a nivel internacional también han ido evolucionando. Entonces, cómo investigar estos fenómenos también ha cambiado, ¿no? El tiempo, la diferencia no es menor, son 9 años. Entonces, los instrumentos también a nivel internacional han evolucionado. Ecuador, en conjunto con países como México y Uruguay, somos de los países pioneros en este tipo de investigaciones, en realidad. Y, por ejemplo, uno de los tipos de violencia que esta encuesta incluye, que no los investigamos antes y que justamente a raíz de la ley se considera, es la violencia ginecobstétrica. Y ahí vale la pena mencionarles que somos el segundo país que investiga este tipo de violencia. Solo México tiene. Entonces, como ustedes ven, también la investigación es reciente también, o sea, somos pioneros, este tema está todavía en total desarrollo. Entonces, esos cambios son los que se consideran y que es muy importante que los tengan en cuenta al interpretar los resultados. Profundizamos en esta encuesta la investigación de lo que es el periodo de referencia. Investigamos, por ejemplo, hechos de violencia que han sufrido las mujeres durante toda su vida, pero también profundizamos hechos que han vivido durante el último año, es decir, durante los últimos 12 meses. La encuesta anterior también los abordábamos, pero en esta encuesta los hemos detallado mucho más por cada ámbito, ¿no? Entonces, eso también es un plus y consideramos que ese, por ejemplo, es uno de los aspectos claves al momento también de diseñar políticas públicas. Es importantísimo que aprendamos a entender los resultados y también, como bien lo mencionaba Yoconda, asimilarlos, ¿no? Los resultados de los últimos 12 meses yo sé que van a ser nuevos, porque sí, en la encuesta anterior tal vez no los explotamos, puede ser, pero esos son claves, ¿no? Porque eso nos da señal de prevalencia y nos da señales del año anterior. Esto es ya, ¿no? No es lo mismo haberlo vivido alguna vez que haberlo vivido el año anterior, ¿no? Entonces, eso es clave. También iniciamos investigando algunos fenómenos, algunos hechos que nos dan cuenta de violencia cibernética. No podemos hablar de que podamos construir un indicador completo de violencia cibernética. La violencia cibernética es muy compleja y también se necesita complementar con muchas fuentes, varias fuentes de información, no solo una encuesta de hogares, ¿ya? Pero sí se han incluido algunos hechos, por ejemplo, algunas preguntas que mencionan, por ejemplo, si se han compartido fotos, videos que atenten contra la integridad de las mujeres, ¿no? Que nos dan cuenta o nos dan un indicio preliminar. La operación estadística, como ustedes saben, es una encuesta por muestreo. Nuestra población objetivo es de… La población es son las mujeres de 15 años y más. La muestra fue de 20.848 viviendas. La representatividad de la encuesta es de resultados a nivel nacional, por áreas urbano-rural y también a nivel provincial. Y los periodos de referencia, como les mencioné hace un momento, es a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses. También, como ustedes saben, no sé si pudieron revisar también en los elementos que ya difundimos, pero esta encuesta es bastante especializada y tiene un protocolo bastante específico. Entonces, básicamente, las personas que encuestaron son mujeres que tienen formación en temas de psicología, trabajo social, se les capacitó en la temática, hubo procesos de sensibilización muy fuertes y también esta encuesta también presenta una innovación que se realizó sesiones de contención y autocuidado al inicio, en el medio y al final de la encuesta como un método de preparación para nuestro personal encuestadoras que en realidad estaban recibiendo mucha información, ¿no? Y un poco estas prácticas lo que ayudaron mucho es a mantener un poco la estabilidad emocional también de nuestras colegas que han participado en la encuesta. Y en estos talleres de contención también tuvimos la participación de varias instituciones, ¿no? Como la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo de Género. Sigamos, aquí por ejemplo está unas guías de autocuidado que también se les compartió al personal, el protocolo de seguridad que se aplicó, y también todos los criterios de informar a nuestras encuestadas de que toda la información que suministran es confidencial y privada, ¿no? Las garantías para que ellas puedan sentirse en confianza de suministrar la información. Ahora bien, acá vamos a los conceptos básicos y los distintos tipos de violencia. Entonces, como les habíamos mencionado, el marco clave, ¿no?, es la ley. La ley del 2018, donde se abordan estos tipos de violencia: la violencia psicológica, violencia física, sexual, patrimonial, ginecobstétrica. La ley también aborda otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia simbólica, la violencia política y la violencia, me parece que es estatal. Hasta ahí está bien, la violencia política y simbólica. Ustedes se preguntarán por qué estos tipos de violencia no se abordan en la encuesta. Básicamente, por ejemplo, si es que me remito a la definición de violencia política, si me permiten leerla solo para tener claro, dice: es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas directamente o indirectamente en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas, que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Entonces, para eso nosotros tendríamos que identificar a este tipo de mujeres, ¿no?, candidatas, lideresas o alguien que ha intentado serlo y que ha sufrido de ello. Entonces, para eso primero se debe determinar si una encuesta abierta a los hogares a nivel nacional nos va a permitir captar en efecto este tipo de mujeres o no. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver más bien que puede ser otra la fuente de información. Entonces, ahí también ustedes, como justamente nuestras embajadoras, por así decirlo, tenemos que entender que no todos los medios son los adecuados para investigar todos los tipos de violencia, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo tal vez en la violencia simbólica, que dice que es toda conducta que a través de producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, imposiciones de género, creencias religiosas, transmiten o reproducen y consolidan relaciones de dominación y exclusión, etc. Entonces, esto, por ejemplo, es otro tipo de investigación, ¿no? Investigación a medios de comunicación, no necesariamente una encuesta de hogares. Entonces, eso es clave entenderlo también. Entonces, básicamente, lo que se ha tomado en cuenta dentro del espectro del marco normativo es lo que se pueda investigar en una encuesta de hogares a mujeres con una muestra aleatoria a nivel nacional. Entonces, ahora sí, entrando en materia, les voy a comentar algunos de los principales resultados. Básicamente, como les decía, la encuesta investiga la violencia que han vivido las mujeres a lo largo de su vida. Estos son los resultados generales, ¿no? La violencia total, el resultado es de 64.9%. Esto quiere decir que 65 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos algún hecho de violencia en los distintos ámbitos a lo largo de su vida. La violencia psicológica asciende al 56.9%, la violencia física 35.4%, la violencia sexual del 32.7% y la violencia patrimonial del 16.4%. Pues sigamos, por favor. Un poco para ver algunas desagregaciones. En lo que respecta a la violencia a lo largo de la vida de las mujeres, ustedes pueden apreciar que, por ejemplo, si vemos por autoidentificación étnica, el 71% de las mujeres, 71 o 72 de cada 100 mujeres afroecuatorianas han vivido algún tipo de violencia. Es el grupo que mayor violencia ha vivido. En cuanto al nivel de instrucción, las mujeres que tienen menor nivel de instrucción tienden a recibir mayor violencia. En cuanto a los grupos de edad, ahí podemos ver que las mujeres de 30 a 44 años es el grupo que más ha vivido violencia, y las mujeres separadas con el 76.8%. Acá tenemos un mapa a nivel nacional y las provincias, hemos colocado acá las provincias que presentan mayor tasa de violencia y las provincias que menor. En cuanto a los mayores resultados, se presenta Suay, Morona Santiago, Napo, Cañar, Imbabura, con los resultados que ustedes pueden apreciar, ¿no? Azuay con el 79.2%, y por otro lado las provincias que presentan una menor tasa son Santa Elena, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Bolívar con el 48.4%. Vamos. Ahora vamos a los resultados durante los últimos 12 meses, esto es los hechos que la mujer ha vivido, como les decía hace un momento, en el último año, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que 32 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos algún hecho de violencia de forma total, ¿no? En lo que respecta a violencia psicológica, el 25.2%, violencia física, 9.2%, violencia sexual, el 12%, y violencia patrimonial el 6.1%. Acá hemos detallado los ámbitos que se han que se investigan en la encuesta. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen algún interés particular, alguna investigación en un sector específico, con el fin de también evaluar las políticas públicas en cada sector, esto también es clave, ¿no? Entonces, investiga en el ámbito educativo, por ejemplo, si las mujeres han experimentado violencia en los espacios educativos, en el ámbito laboral, es decir, en los espacios de trabajo, con compañeros de trabajo, jefes y la gente que les rodea en este entorno, en el ámbito social, en los espacios públicos, en el ámbito de pareja, ¿no? Y en el ámbito familiar también, ¿no? Que es por todos los otros miembros de la familia. La ley también menciona dentro de estos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el ámbito deportivo, el ámbito de los centros de privación de libertad, y centros de instituciones de salud, pero aplica el mismo criterio que les mencioné antes. Entonces, estos ámbitos seguramente se los puede investigar con otros estudios más específicos, no apuntados justamente a estos ámbitos. Hay que considerar que justamente la encuesta va a todos los hogares, no necesariamente a los centros privados de libertad, por ejemplo. Entonces, por ahí sí se preguntan por qué esos ámbitos no se investigaron, es básicamente por eso, porque el instrumento no necesariamente es el más adecuado para ello. Acá tenemos, bueno, algunos los resultados tanto a lo largo de la vida como en los últimos 12 meses, por cada uno de los ámbitos, ¿no? Entonces pueden ver los resultados nacionales durante toda la vida y también los resultados a los últimos 12 meses. Los ámbitos de pareja son generalmente los más altos, ¿no? Los niveles altos de violencia es en el ámbito de a lo largo de toda la vida el 42.8% y en los últimos 12 meses el 18%. Sigamos, por favor. Acá hemos hecho hemos detallado un poco más lo que es la violencia ginecobstétrica al ser uno de los elementos nuevos de esta encuesta. Básicamente tenemos que tomar en cuenta que la violencia obstétrica, por un lado, considera todo lo que son hechos de violencia que han vivido las mujeres durante el parto, el embarazo, el parto y el preuperio, ¿ya? Mientras que la violencia ginecobstétrica o ginecológica incluye… No todas las mujeres asistimos a un ginecólogo sin necesariamente estar embarazadas, ¿no? La obstetricia se especifica justamente en esa rama. Entonces, acá están algunos los resultados a nivel nacional. 48 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos un hecho de violencia ginecobstétrica y 42 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos un hecho de violencia obstétrica, es decir, en las fases que les menciono. Dentro de algunas preguntas que se hacen, por ejemplo, en materia ginecobstétrica, se preguntan hechos como le hicieron algún comentario o insinuación sexual que le hizo sentir ofendido, humillada, incómoda al momento de la atención. Le han examinado en presencia de otras personas sin pedirle su consentimiento ni brindarle ninguna explicación de su presencia. En el ámbito de violencia, en el tipo de violencia obstétrica, por ejemplo, se le pregunta si le asesoraron de manera que usted pueda decidir cómo dar a luz, ya sea por parto normal o cesárea, o durante la labor de parto le obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta para usted. ¿Ya? Entonces, eso entre algunas. Son muchas más y también la invitación para que ustedes puedan ver, todo está en la web, los formularios, para que ustedes puedan ver con mucho más detalle esta sección. Estos resultados también son bastante interesantes. Incluimos secciones y preguntas sobre los roles y la percepción de las mujeres sobre algunas distintas consideraciones que pueden tener y que pueden servir para entender por qué se siguen preservando, ¿no? O se sigue normalizando la violencia en algunos casos. Entonces, por ejemplo, acá en esta pregunta, ¿cree que una mujer tiene el mismo derecho para trabajar y ganar dinero? En el caso de, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes y mestizas, alrededor del 86% creen que sí tienen los mismos derechos para trabajar y ganar dinero. Si vemos por nivel instrucción, podemos ver que a nivel de mayor instrucción, las mujeres están de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, las mujeres con menores niveles de instrucciones, no tanto, ¿no? Entonces, en el caso de los grupos etarios, se puede ver claramente que las mujeres más jóvenes están de acuerdo o creen que una mujer tiene derecho a trabajar, ¿no? El 89.5% de las mujeres de 15 a 17 años creen eso. No tanto así el grupo etario de 65 y más años, ¿no? Es menor, es del 81%. En el caso de las mujeres solteras, es el grupo que más cree, ¿no?, que la mujer tiene el mismo derecho a trabajar y ganar dinero. Esta es otra pregunta. ¿Creen que las mujeres deben actuar y vestirse recatadamente para no provocar a los hombres? ¿Ya? Entonces, esto es cómo nosotros mismos vemos estos fenómenos. Entonces, básicamente las mujeres afrodescendientes, las mujeres afrodescendientes creen que deben actuar y vestirse recatadamente, el 64%. El 72% de las mujeres de centros de alfabetización creen lo mismo, creen que deben vestirse y actuar así. Aquí los grupos etarios también son reveladores, ¿no? Las mujeres más jóvenes no están de acuerdo con ello, el 43% del grupo de 15 a 17 años, mientras que el grupo de 65 años y más, el 71% considera esta afirmación. En el caso, el grupo, las tendencias son, ustedes van viendo, no patrones, ¿no? Las mujeres solteras de igual forma no consideran esto, casadas y separadas por su parte, sí. En esta otra pregunta, igual, ¿creen que las mujeres que trabajan descuidan su hogar o a sus hijos? Entonces, básicamente acá podemos ver también que un grupo alto un porcentaje alto de respuesta es del grupo de las mujeres indígenas con el 40%. Se puede ver igual una tendencia acá en el nivel de instrucción, ¿no? A mayor nivel de instrucción, el 16% de mujeres con educación superior apenas creen esto, ¿no? Que al trabajar descuidan el hogar y a sus hijos. En los grupos etarios también se ve el mismo patrón, ¿no? Las mujeres jóvenes apenas del 13.7%, mientras que el grupo de 65 años y más, el 40.6%. En el caso de las solteras lo mismo, el 18.4% creen que si trabajan descuidan a su hogar y a sus hijos. Hay varias preguntas más de roles, les voy a compartir nada más para un poco dejarles con la curiosidad y que se puedan ver ustedes también en los resultados de la encuesta. Por ejemplo, preguntamos si es que el hombre debe ser el principal responsable de todos los gastos de la familia. ¿Usted cree que les mencioné el mismo derecho a trabajar? Las mujeres deben tener relaciones sexuales con su esposo o pareja cuando él quiera. ¿Usted cree que los hombres deben encargarse al igual de las mujeres de las tareas de la casa, cuidar a los hijos, las personas enfermas, ancianas? ¿Usted cree que los hombres deben tener mejores puestos de trabajo que las mujeres? Son algunos temas, ¿no?, que nos dan cuenta de los roles y que también se pueden analizar muchísimo con los resultados de cada tipo de violencia en cada ámbito, ¿no?, más estas percepciones. Entonces, algunos resultados adicionales interesantes por analizar. Como conclusiones generales, es importante mencionarles que para poder incidir y detener la violencia contra las mujeres es fundamental visibilizarles, de algo que ustedes lo han mencionado y estamos totalmente alineados. Necesitamos justamente, esa es un poco nuestra labor también desde el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, cuantificar, caracterizar y dimensionar la violencia. Justamente esta encuesta nos ayuda a recoger dimensiones críticas en relación a los derechos civiles de las mujeres, al derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Esta encuesta justamente nos permite caracterizar estos hechos de violencia, ¿no?, sobre todo y de alguna forma que contribuyan a la elaboración de políticas para que puedan atender o enfrentar estos hechos. La información a partir de la encuesta, como les comentaba, básicamente lo que planeamos ahora es ir haciendo una serie de talleres desde el instituto. Vamos a hacer también con algunos organismos territoriales a nivel nacional para ir igual entendiendo, interpretando mejor la encuesta, transmitiendo, enseñando un poco los formularios y todo eso para que los distintos usuarios puedan manejar mejor los instrumentos. Eso, y básicamente con eso cierro. Todo ya está difundido, estamos a las órdenes también desde el instituto, mi persona, me pongo a su consideración. Si tienen dudas, inquietudes, totalmente abiertos a darles asistencia para lo que necesiten, el uso, manejo de las bases de datos. Eso, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Creo que pueden salir unas 25 tesinas de esta encuesta. Tesis. Tenemos trabajo para rato para analizar y profundizar sobre la fotografía que nos puede brindar la encuesta. Quiero dar la palabra ahora a Alejandra Santillana con sus comentarios sobre ¿qué nos dice esta encuesta sobre la situación de las mujeres en el país?
Gracias, Yoconda. Buenas tardes con todas y todes. Quisiera primero decir que hablo desde el lugar de las militancias feministas, pero también desde la investigación. Yo estoy haciendo mi doctorado ahorita en la UNAM, estudié aquí en la Flaxo, Y también he ido formando a lo largo de mi vida varios espacios con otras compañeras, hermanas, espacios de articulación, algunos que se caen, otros que se sostienen, y de varias relaciones, y obviamente de estar en las calles y ocupar a las calles como parte de este gran momento del movimiento feminista a nivel internacional, ¿no? Hablo desde ahí. Hablo reconociendo la labor que han hecho mujeres que antes de nosotras han hecho una enorme labor por lo que contaba un poco Lizy, ¿no? Esta memoria larga del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en el Ecuador, y una memoria aún más larga de todas las mujeres que digamos, sin nombrarse feministas hicieron también muchísimo por abrir espacios para que nosotras podamos estar en los ámbitos públicos, sindicales, de organizaciones mixtas, etcétera. Ese es otro lugar desde el donde hablo, ¿no? Del reconocimiento que hay que hacer a todas las mujeres que están en los espacios también del Estado, haciendo su disputa interna e intentando efectivamente elaborar herramientas en el marco de un gobierno y de un Estado muy complicado, por no decir neoliberal y ajustador, que precariza la vida de todos y de todas, ¿no? Pero hay que reconocer de todas maneras esa labor. Lo que yo voy a decir aquí obviamente es una crítica muy fuerte al Estado, sin desconocer la labor de las compañeras al interior de la estructura. Y hablo también porque yo me reconozco en esas 65 mujeres que han sido violentadas y me imagino que muchas de las que estamos aquí, que están aquí, se reconocen en esas 65 mujeres porque en algún momento de nuestra vida hemos vivido varios tipos de violencia, una violencia y en diferentes ámbitos y en todos los momentos de nuestra vida. Quiero empezar justamente mis comentarios diciendo que en un mundo como este, pero fundamentalmente en un país como este, apenas se nace mujer y más si es de sector popular y más si es que es de zonas rurales, ¿no? La vida está condicionada. Y básicamente las que llegamos hasta ahora somos unas sobrevivientes de toda esa violencia brutal que estamos viviendo y que hemos vivido solamente por el hecho de ser mujeres. En ese sentido, me parece fundamental que haya una nueva herramienta, digamos, una herramienta actualizada con mayores indicadores, con mayores ámbitos, que haya incluido violencias, que haya planteado esta idea de los 12 últimos meses. Creo que es central eso porque es finalmente una forma de medición y de seguimiento de lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Pero creo que también esos resultados, y lo que voy a decir aquí es comentando un poco los resultados que salieron hace una semana, y pido disculpas si no tengo un enorme y exhaustivo análisis de todos los cruces que podríamos hacer, pero bueno, voy a decir algunas cosas, pero también se marca, y creo que esto es importante, y es que la encuesta no puede verse solamente como la expresión de la violencia contra nosotras, sino también de la ausencia de políticas públicas y del Estado en relación a nosotras y en relación a garantizar unas vidas libres de violencia. Nos mostraban ya hace un rato, ¿no? El tema de la encuesta, que yo considero que es fundamental. Yo me quedo con varias dudas en relación específicamente a la encuesta, ¿no? La idea de las mujeres, y que también está presente, entiendo yo, en la ley orgánica, que es una ley fundamental, y en el reglamento y tal, pero me cuestiona la idea de mujeres únicamente porque es de alguna manera una lectura binaria de nuestras identidades. Me pregunto dónde están las disidencias y las otras identidades que no están contempladas en esta mirada, ¿no? Pareciera que los feminicidios y las violencias solamente nos ocurren a las mujeres cis y no a las mujeres trans y no a las otras identidades que no son binarias. Yo creo que esto es un llamado para pensar políticas públicas que sean verdaderamente amplias, inclusivas e integrales. Un segundo elemento que me parece central es pensar, efectivamente, es mujeres más de 15 años, yo sí tengo la sensación de qué pasa con las niñas y adolescentes después de esta encuesta, ¿no? Sobre todo después de los últimos estudios que hemos visto a lo largo de estos últimos años, donde nos muestran la brutalidad a las que están enfrentadas las niñas y adolescentes hasta los 14 años en términos de violencia sexual, en términos de obligación de llevar a cabo embarazos no deseados, ¿no? Y un tercer elemento es efectivamente qué pasa con todas las mujeres que migran y que llegan al Ecuador. Hay una situación muy compleja que obviamente este Estado y este gobierno le ha dado la espalda a los hermanos y hermanas venezolanos y a todas las otras poblaciones que han llegado masivamente al Ecuador. Yo me pregunto si esta encuesta logra, ¿no? Porque no encuentro, o sea, revisando toda esta encuesta hay una serie de identidades que se llaman otras, pero no hay un análisis efectivamente tampoco de la población migrante, que creo que en este rato no es menor, básicamente porque hay unas violencias xenófobas que se mezclan con las violencias sexuales, psicológicas, laborales que está viviendo también la población migrante en el Ecuador. A mí me parece fundamental este aumento en la tipificación de las violencias, es decir, aparte de las que estaban contempladas, que es la física, la psicológica, la sexual y la social, que se haya aumentado la idea de gineco-obstétrica, me parece importantísimo, dado también los niveles de violencia que las mujeres y las más jóvenes están experimentando y están denunciando en el momento que, por ejemplo, deciden interrumpir su embarazo o que llegan a ciertos espacios y que reciben violencia, ¿no? Entonces, creo que eso es muy central, ese tipo de violencia, que es una violencia que en muchos sentidos, si pensamos en que son espacios públicos, no sé si son públicos y privados, esa parte tampoco la tengo clara, esta violencia gineco-obstétrica, sería importante saber cuáles son los ámbitos, si es público o privado, donde recibimos ese tipo de violencias. Pareciera que es pública y yo creo que ahí el Estado tiene una mayor responsabilidad, tanto en garantizar que efectivamente los espacios privados cumplan con una normativa de no discriminación, no revictimización y efectivamente de presentar todos los posibles y garantizar todos los derechos para la toma de decisiones de las mujeres que acuden a los centros de salud privados, pero también una responsabilidad mayor en los espacios y en los centros de salud pública, en donde se están repitiendo y reproduciendo una serie de patrones, no solo de violencia, sino también de racismo, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental de asumir, ¿no? Creo que también, digamos, y ahí pensando en ustedes vieron todos los cuadros y demás, a mí me es difícil hablar de esto, o sea, si sienten que a ratos titubeo, no es… No es solamente que no manejo estadísticas, pero tiene que ver con un tema de que es doloroso hablar de esto. Es muy doloroso hablar de esto aquí y es muy doloroso hablar de la violencia de la que todo el tiempo estamos viviendo y que ahora salen estos resultados que son fundamentales, pero que no dejan de dolernos, de conmovernos y de preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad y qué está haciendo el Estado para garantizar nuestras vidas. Estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, que muchísimas de las mujeres, ustedes vieron, 77 de 100 mujeres separadas han vivido algún tipo de violencia, ¿no? Es importante que esta, que es una primera muestra, nos permita problematizar qué hay detrás de estas respuestas, ¿no? Es decir, si es que este fue el origen de su separación, ¿cuánto tiempo tuvieron que vivir para aguantarse eso, ¿no? Y cómo podemos, cómo a partir de esta encuesta que sea un punto de partida para problematizar qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, y esto es, veo aquí algunas jóvenes, ¿no? Cómo hay una, en realidad uno ve y dice, entre los 15 y los 17 años, ¿no? Entre los 15 y los 17 años hay un proceso de violencia, que se mantiene en el 45%, pero a partir de los 18 años hasta los 65, básicamente el porcentaje de violencia que vivimos nosotras es entre 68 y 65%, ¿no? Es una cosa muy brutal. Lo que estamos asistiendo en que el momento en que las mujeres que ya han vivido una cadena de violencias brutales y que no estamos tomando en cuenta lo que han vivido las adolescentes y las niñas, ¿no?, hasta los 15 años, y que a los 15 años ya comienzan a vivir y que hay un 45% de chicas que han sufrido violencia, a partir de los 18, cuando comienzan a tomar decisiones vitales, comienza a caerles todo el peso de la mayor violencia. Eso también nos está diciendo algo, nos está diciendo que básicamente en este país, cuando una toma decisiones, ciertos momentos de decisiones, tanto de emparejarse, como de trabajar, como de estudiar, ¿no es cierto?, como de salir al espacio público, en el momento en que empezamos a generar ciertos mecanismos de independencia, entonces la sociedad, digamos, ¿no?, el patriarcado nos castiga. Y nos castiga con mayor violencia. Y esto es un elemento que no es menor, que hay que considerarlo, porque efectivamente estamos criando una sociedad que nos está diciendo que es mejor, ¿no es cierto?, no ser independientes, no ser autónomas y no tomar demasiadas decisiones, porque va a venir el peso de algún tipo de violencia sobre nosotras. Y ahí una cosa, yo no he podido sacar el porcentaje de lo que pude ver, no sé si es que tú tienes el porcentaje exacto, pensando en lo que en la encuesta otra donde la Gloria había participado como una de las genias de ahí, pero es altísimo el nivel de en todos los ámbitos cómo se repite esta idea del no denunciar. O sea, llegan, hay, yo de lo que pude ver en los cuadros, hay en algunos ámbitos donde llega al 95%, al 98%, en donde nosotras no denunciamos esa violencia. Y eso, ¿no es cierto?, en la retórica machista siempre es, ah, bueno, entonces ustedes no denuncian, ¿cómo quieren que hagamos algo si nadie denuncia?, ¿no es cierto? Es, hay un proceso de, no solo de revictimización, sino de culpabilización de nosotras por no denunciar. La pregunta es, ¿por qué no denunciamos? Y entonces ahí uno ve que en todos los ámbitos y en todas las edades y en todas las violencias hay niveles del más del 90% de no denuncia de las violencias que estamos viviendo. Eso también nos muestra que esta es una sociedad que nos dice que nos quedemos calladas, que básicamente frente a la violencia tenemos que quedarnos calladas. Y de un Estado que no ha hecho demasiado tampoco, ¿no es cierto?, por efectivamente acoger nuestras denuncias y darles algún tipo de viabilidad. Y esto es lo que nos arroja, o sea, esta es una demostración más de que vivimos en una sociedad de la impunidad, de un sistema de impunidad y de un Estado de simulacro. Simula permanentemente que va a hacer cosas y a la final no las hace. Y todos esos importantes esfuerzos de las mujeres que están tratando de sacar reglamentos, leyes y demás y que han puesto ahí muchísima energía, el Estado básicamente lo que hace es convertirlas en formas de simulacro para la vida de nosotras, ¿no? Y yo creo que aquí es central, digamos, pensando en los resultados de la encuesta, en cómo… Ustedes ya vieron, creo que es importante que sea una tarea pedagógica de autoconciencia, de enseñanza, entrar a mirar qué es lo que nos dice la encuesta. A veces la información estadística se pierde, pero lo que está subido a la página es bastante pedagógico, bastante didáctico, es relativamente fácil de entender, ¿no? Lo que vamos viendo es que la violencia psicológica es la mayor violencia de las violencias según la encuesta, ¿no? Y después vienen las otras violencias, está la violencia física, está la violencia sexual, la patrimonial y la gineco-obstétrica. Pero también es importante mirar cómo finalmente la violencia psicológica, que es para las que digamos, para todas nosotras, sabemos que muchas veces esa violencia psicológica que te obliga a ocupar un lugar, que te disciplina, ¿no es cierto? ¿Qué hace la violencia psicológica? Te baja la autoestima, te minimiza, te arrincona, te aísla, ¿no? Te corta las posibilidades de la independencia, pero además te disciplina. Te disciplina en el silencio y te disciplina en la naturalización de la propia violencia sobre tus cuerpos, sobre tu cuerpo y sobre los cuerpos de las otras. Entonces, no es, también me parece ahí que hay que problematizar qué significa que nosotras estemos recibiendo por parte de los hombres, ¿no es cierto?, violencia psicológica en esa magnitud. ¿Qué nos está diciendo eso, ¿no? Yo siento que es efectivamente parte de esta forma de silenciarnos, disciplinarnos, ¿no? Y sabemos además que muchísima de la violencia psicológica es una violencia que en algún momento puede devenir en violencia física, en violencia sexual y obviamente en violencia patrimonial. Creo que esto es importante de mirar. Hay una especie de situación de la violencia machista en el Ecuador que se mantiene y que se mantiene y que se mantiene, pero en algún momento esa violencia puede mutar, puede explotar, no lo sabemos, pero es evidente que aquí hay una forma muy compleja de ir minándonos a nosotras como mujeres en la cotidianidad, en el ámbito social, o sea, en el espacio público, en el espacio del trabajo, cuando vamos a los espacios educativos, cuando estamos en la familia y además cuando estamos con nuestra pareja masculina, ¿no? Y eso es bastante, bastante fuerte de entender. Creo que también, por ejemplo, ¿no?, en la violencia, en la violencia laboral, que tampoco, digamos, ahí sería importante también como pensar en estudios, esto es un reto para el Estado, en qué espacios del trabajo, o sea, pensamos en, son los espacios de los servicios, en el sector de servicios, es en el lugar de, no sé, el trabajo sobreexplotado, es en los espacios de las fábricas, es en los lugares de comercio. Sí, es importante caracterizar también en qué espacios laborales, ¿no? Además, porque ahí hay una cosa compleja y es que esta encuesta entiende lo laboral como espacio del trabajo productivo, pero el trabajo reproductivo entendería yo que está en el ámbito familiar o de pareja. No sé, ahí hay una
una problematización que hay que hacer sobre el concepto de lo laboral, ¿no? Pensando además, por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas o de las mujeres en general que están en territorios que reproducen la vida, ¿no? Parte de su trabajo no está solamente en el cuidado de la familia, está en el cuidado de la naturaleza. Y eso es una cosa que sí es importante de incorporar, ¿no? De pensar o cómo la problematizamos. Y yo creo que ahí, en términos como de la encuesta, ¿no? De lo que iban diciendo y tal, ahí está, en todas las violencias un poco y en todos los roles que vamos viendo, ¿no es cierto?, se mantiene estas tendencias entre, que es preocupante también, ¿no? Porque se mantiene estas tendencias en general de cuáles son las opiniones, es decir, cómo construimos nuestros imaginarios, ¿no? Entonces, en el momento en que hablamos de los imaginarios, vemos que las más jóvenes y las que más acceso a la educación tienen son las que menos, digamos, son las que no están de acuerdo con los roles clásicos de género, ¿no es cierto?, que se nos ha impuesto, obedecer al marido, que él sea el único que provee en la casa, que no importa cuando quiera tener relaciones sexuales con nosotras, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa importante, porque ahí hay que pensar en políticas públicas focalizadas para las mujeres más jóvenes que justamente están teniendo unos imaginarios distintos, unos intereses distintos, unas percepciones de la vida distintas, pero que sin embargo, dada la tendencia, en algún momento van a recibir ese tipo de violencia justamente por tener, entre otras cosas, otro tipo de imaginarios. O sea, ahí hay una doble tarea del Estado de garantizar que efectivamente esa tendencia de cierta independencia, de ciertas libertades, de entender que efectivamente los roles masculino y femenino no son una cosa firmada en piedra, no grabada en piedra y que así mismo es y que los hombres son los que tienen que tener el poder. Es decir, ¿cómo construimos imaginarios no patriarcales? Yo diría feministas, pero al menos antipatriarcales. Y esa posibilidad tiene que ver con que si hay un grupo que ya está pensando el mundo de una manera distinta, hay que reforzar ese pensamiento distinto y plural. No condenarlas a que sigan en el patrón, ¿no?, de la violencia, sigan en el patrón de la sobrevivencia para que en algún momento se disciplinen y cambien esa mirada sobre los roles. Esto es un tema de una bomba de tiempo muy, muy grave, ¿no? Y asimismo, ¿no?, lo que vamos viendo, o digamos es, y a mí me sorprendía, le decía a la Lisi, ¿no? Bueno, parecía que no hay una serie de mitos y de estereotipos que se construyen, como por ejemplo que las mujeres de educación superior ya no tenemos este tipo de violencias. Y vamos viendo que esas cifras nos muestran que es altísimo el nivel de violencia de las mujeres que tenemos acceso a educación superior. Es decir, que ni siquiera el acceso a la educación superior, que antes era una de las grandes metas, es una cosa que resuelve nuestras vidas. Básicamente porque la violencia, ¿no?, ahí se puede ver que la violencia es una cosa que es una, digamos, es un elemento que estructura la sociedad ecuatoriana, que atraviesa las clases sociales, que atraviesa los grupos etarios, que atraviesa los niveles de acceso. Con menor o mayor medida, claro, efectivamente hay particularidades. Y esas particularidades, por ejemplo, ¿no?, yo intentaba mirar que cuáles eran los grupos, por ejemplo, en términos de lo social, que es el espacio público. Las mayor violentadas en el espacio público, ¿no?, son chicas entre 18 y 29 años. Y la mayor parte son afroecuatorianas y luego mestizas. Que cuando están en algún espacio público han sido objeto de violencia. Eso también nos dice algo. Hay una racialización de los cuerpos. O, por ejemplo, como en la violencia gineco-obstétrica y en la obstétrica, ¿no?, 48 de cada 100 mujeres han recibido esta violencia, pero de esas, el 70% de las mujeres indígenas han sufrido violencia gineco-obstétrica y en el caso de la obstétrica, 42 de cada 100. Ahí hay una cosa muy compleja, si es que leemos nuevamente cuando nos leías de qué estaba compuesta la violencia ginecoobstétrica y cuáles eran las preguntas que se hacían. Básicamente, y a ver, esta es una política racista sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, es una política profundamente racista. Es decir, ¿cómo es posible que el 70% de las mujeres indígenas que son parte de este porcentaje de violencia hayan sufrido una violencia gineco-obstétrica? Es decir, que básicamente el sistema de salud, a los profesionales de salud no les importan las decisiones ni la capacidad de toma de decisiones de la población indígena femenina, ¿no? Entonces, creo que es importante ir viendo justamente estos cortes que nos van mostrando eso, que somos un país terriblemente violento, misógino, pero también un país racista, un país muy racista, ¿no? Ya lo vimos en el paro, pero esta es una muestra más de que es un país racista. Creo que también ahí miramos las provincias, ¿no? Y en las provincias nos vamos encontrando, se repite, Morona, Santiago se repite, ¿no? En casi todas se repite, Morona, Santiago, Cañar, Carchi, Imbabura y en menor medida Loja, Esmeraldas, Pastaza, Sucumbíos, y Napo, ¿no? Como los territorios donde mayor violencia hay. Habría que también hacer investigaciones específicas para saber qué está pasando en esos territorios. Recordemos que son territorios extractivos, recordemos que son territorios, ¿no?, donde hay otro tipo de violencias específicas, o sea, muchas de estas provincias son territorios extractivos y algunos tienen, y algunos son territorios fronterizos, ¿no?, que también no es menor esto, ¿no? Y luego vamos viendo que las otras provincias, que son Santa Elena, que son Manabí, etcétera, aparecen, no como con lo mínimo, pero sí aparecen como las provincias que menos violencia tienen. Habría que preguntarse por qué. Creo que también es importante ir indagando, ¿no?, como estudios, como investigaciones, en qué otros territorios la violencia no se exacerba más y cuáles son los factores que permiten que esa violencia no se exacerbe. Tiene que ver con una composición de las mujeres y su rol en las sociedades, tiene que ver con qué tiene que ver, ¿no? Y yo ahí quiero decir, digamos, pensando en justamente en lo que establecíamos hace un rato, y es que esta es una encuesta que se enmarca en una forma que tiene el Estado de procesar y de mirar la violencia contra nosotras. Empiezo citando a la ministra de Gobierno que el día de ayer compareció en la Asamblea. Y la ministra de Gobierno, en una de sus declaraciones que puedan escucharlas, son públicas, dijo que en relación al feminicidio de Diana Carolina, ¿no es cierto?, si ustedes se acordarán, que fue un feminicidio brutal, que los policías tienen que atender a muchísimas, que tienen un montón de denuncias y que pues no podemos condenarles por un error. Para la ministra de Gobierno, que en algún momento se dijo feminista, que en algún momento se dijo defensora de derechos humanos, la ministra de Gobierno, el que haya habido un feminicidio brutal, pero además transmitido por los medios y con la policía adelante, es un error. Para nosotras es una vida. ¿Sí? Esa es la diferencia entre nosotras y el Estado, ese Estado, digamos, ella, ¿no? Entonces creo que es importante porque eso, sumado a lo que contaba Lisi, ¿no?, la reducción del presupuesto, que ya vivimos una reducción del presupuesto y que ahora tenemos una nueva reducción del presupuesto, que mientras se nos reduce el presupuesto se condona las deudas a los grandes empresarios y que mientras nos reducen el presupuesto para atención a violencia y para prevención del embarazo adolescente, seguimos pagándole, ¿no?, es cada 3 meses que le pagamos al Fondo Monetario. O sea, esas son las prioridades de este Estado y de este gobierno. Pagar las deudas con los organismos multilaterales, condonarle las deudas a los empresarios y reducir presupuesto para garantizar la vida de las mujeres en este país. No es menor entonces pensar en que esta encuesta no puede solamente arrojarnos una serie de exigencias y demandas al Estado, sino también una revisión de la importancia de construir feminismos interseccionales, que miren que no es posible la garantía de la vida de las mujeres en un Estado neoliberal, que no es posible la garantía de la vida de las mujeres en plenitud ni la política pública si seguimos teniendo ajuste estructural, que eso empeora nuestras condiciones, que ya eran bastante malas, no eran buenas, pero ahora hay un empeoramiento. Es decir, menos presupuesto, más en riesgo se encuentran nuestras vidas. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, creo que este pensar cómo esto se enmarca en varios de los planteamientos que hay sobre política pública, después de cuántos años logramos tener una ley de erradicación de la violencia, después de cuántos años logramos tener unos mínimos de institucionalidad después del desmantelamiento que hubo en la época de la Revolución Ciudadana de toda la institucionalidad de género, de los retrocesos que hubo en términos del manejo de la erradicación y la prevención del embarazo adolescente, de la reforma del Código Integral Penal, ¿no? Para criminalizarnos más, inclusive cuando hemos sido violadas y hemos decidido que no queremos seguir con embarazos no deseados, ¿no? Y toda la persecución política a muchísimas mujeres, ¿no? Entre otras mujeres compañeras, lideresas, indígenas, sindicalistas, maestras, estudiantes y demás. Ese clima de violencia, esta forma de ir generando ciertas condiciones que naturalizaron la violencia ya naturalizada de por sí contra nosotras, ahora, ¿no es cierto?, vamos viendo cómo finalmente tenemos una ley, pero ha sido una ley que ha sido tan difícil, aquí hay varias compañeras que han estado detrás de la ley, lo difícil y lo complicado que ha sido territorializar la ley, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos una situación muy grave de un proceso de delegación de mucho de la política pública a ONGs y cooperación. Hemos regresado a esa época que tú contabas hace un rato. Ahora hay un montón de ONGs que están realizando estas labores que le corresponden al Estado. Ahora son las ONGs. Hay una reducción del personal. Yo de lo que sé, son 4 personas en la Secretaría de Derechos Humanos que tienen que llevar a cabo todo el plan de territorialización del país. 4 personas. No solamente hay una sobrecarga laboral y una sobreexplotación de esas 4 compañeras, sino que además es inviable territorializar una ley, ¿no es cierto?, en esas condiciones. Hay una duplicación de las funciones del Estado y no hay diálogo entre instituciones, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, etcétera, ¿no? Y además de eso, muchísimos de las investigaciones que hemos hecho, muchísimos de los GATS no tienen implementados con las comisiones de género, ¿no? Entonces, o sea, no hemos logrado implementar y territorializar la ley y ya hay un nuevo recorte. Probablemente, no sé, ustedes sabrán más que yo, pero la sensación que uno tiene es que quieren desmontar la Secretaría de Derechos Humanos y quieren ir desmontando la poca institucionalidad de género, es la sensación que uno tiene, ¿no? Entonces, nos hablan de un montón de cosas, pero a la larga es inviable. Es inviable porque no hay presupuesto, porque no hay voluntad del Estado y porque otras son sus prioridades, ¿no? Y con esto voy a cerrar. El plan, este famoso plan de Lenin, ¿no? De una vida, ¿cómo es? El plan, todo, ¿no? Eso. Que además de tener funcionarios con pañuelo celeste, que claramente nosotras sabemos que son pañuelos antiderechos, ¿no? Y de ir por la vida promocionando el plan toda una vida, que no significa nada, que es una forma más, ¿cómo llamarla? Es difícil caracterizarla, pero es una especie de reactualización de esas políticas neoliberales que en algún momento vimos de focalización, de llevar misiones a ciertos espacios y no hay una comprensión integral y total de esto, ¿no? Mucho menos plurinacional e intercultural, muchísimo menos. Eso ni siquiera aparece, ¿no? A mí me parece que además de esto, ¿no? Lo que vamos viendo es que el Estado mantiene procesos de revictimización, complicidades, muchísimos de los testimonios de las mujeres que han ido a denunciar, saben que hay complicidad entre la policía y los agresores, no hay atención inmediata, hay negligencia, imaginarios en las mismas instituciones del Estado que deberían garantizar, que son las que a las que primero acudimos cuando recibimos violencia, ¿no? Que ya de por sí vimos en el paro también, qué institución más masculina hegemónicamente y más violenta, ¿no? Esa es la institución que tiene que garantizar la vida de las mujeres. Y esa misma institución es la que básicamente dice en muchos de los talleres que es normal que el marido golpee, que no les interesa estar en las capacitaciones y sensibilizaciones sobre el tema de género, ¿no? Que entre los mestizos no pasa nada, pero que en los indígenas sí. Eso vemos, esas son las narrativas que van construyendo este Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy complejo eso y que además nos muestra efectivamente, ¿no?, que es necesario, a la par que tenemos estudios sobre violencia contra nosotras, tener estudios sobre qué pasa con las masculinidades en el Ecuador. Una investigación seria nacional con encuestas que nos muestren, con encuestas y otros tipos de herramientas que nos muestren cómo se están construyendo estas masculinidades. Si 65 de cada 100 mujeres recibimos violencia, habrá que ver cuántos hombres son los violentadores diarios, cotidianos, en todos los ámbitos. Y a esos hombres hay que saber Hay que entender qué está pasando, cómo construyen esas masculinidades, qué es lo que les refuerza su complicidad, qué es lo que permite que no pase nada, qué es lo que refuerza la impunidad, cómo se están configurando esas masculinidades. Yo insisto, políticas solamente para resolver la violencia inmediata no son efectivas. Las políticas necesitan ser de prevención, pero no solamente hacia nosotras. Estamos cansadas de que el Estado nos diga: empodérense, denuncien, hagan esto. Necesitamos que ahora el Estado se encargue de los hombres, que se encargue de esas masculinidades patriarcales que son las que nos violentan, ¿no? Y para eso no basta con compañeras dentro del Estado, compañeras investigadoras, necesitamos estar en las calles. El paro y todas las movilizaciones feministas de América Latina han mostrado que la única posibilidad de revertir las condiciones y las correlaciones de fuerzas al interior de los estados, ¿no?, es a partir de movilizarnos masivamente y de ocupar las calles. Creo que este es un llamado para pensarnos nosotras también en nuestra exigencia al Estado, en donde todas las formas de lucha, las que hablan, las que dialogan, las que crean talleres, las que hacen estadística, las que dirigen programas de género, las que hacen investigaciones, las que están en diferentes ámbitos, ¿no?, piensen que todas esas, pensemos pues, que toda esa pluralidad, sin jerarquías, es fundamental porque es una potencia feminista que está presente en este país y en América Latina. Pero solo la masividad y la ocupación de las calles va a permitir efectivamente que estos procesos no se queden en solo un ámbito y que se queden solamente en una serie de discusiones entre ministros y ciertas carteras de Estado. Gracias.
Muchísimas gracias, Alejandra. Abrimos, tenemos un poquito de tiempo, muy poquito, para comentarios, preguntas. Tienen la palabra. Gloria, adelante.
Muchísimas gracias. Espectacular.
Importante el haber logrado ya tener la encuesta. Me parece importante que en la encuesta se incluyan los nuevos temas de violencia que está en la ley. Me parece importante todo lo que ha dicho Alejandra en términos de que la encuesta es solo una herramienta, es solo una fuente de información que nos sirve mucho para negociar, para respaldar nuestras demandas, para exigir al Estado, etcétera, etcétera. La necesidad de la interseccionalidad también me parece clave. Pero bueno, me surgen algunas preguntas que me preocupan. La primera pregunta que me preocupa es la comparabilidad de la encuesta. Yo me imagino que hubo debates, discusiones en el grupo que estuvo a cargo de eso, pero realmente para ver si hemos avanzado, si hemos retrocedido, si estamos igual, creo que era necesario mantener los mismos indicadores y aparte tratar los nuevos. Y en ese sentido mi pregunta es si se mantuvieron los mismos indicadores de violencia, esos 37 que habían en el caso de este, para poder desagregarlos y hacer una comparación. Personalmente, a mí me interesaría mucho poder hacer eso. Entonces, por eso estoy preguntando, ¿no? Por otro lado, una pregunta que me surge es que de lo que yo he visto es muy extensa la encuesta y muy amplia. Y por un lado eso es positivo, pero quisiera saber cómo les fue en la aplicación. Porque todas las recomendaciones internacionales en una encuesta de violencia es de no pasar de media hora y entiendo que duraba alrededor de una hora. Entonces yo quisiera saber si hubo muchas encuestas a media, digamos que no se concluyeron o si no hubo problema en ese sentido. También otra pregunta que me surge y es por los datos, porque ya nos pasó la vez pasada, es que es rarísimo que haya más violencia entre las mujeres del grupo de 40 a 50 años que entre las de más de 60, ¿no? Y recuerdo que esto lo debatimos la vez anterior y habíamos visto que no era oportuno preguntar a mujeres de más de 60 o 65 años, porque se negaban a hablar. O sea, decían, no me acuerdo, pero Claro, el tema es, digamos, si las de 50 años están reportando 60%, digamos, de violencia, ¿cómo así las de 65 reportan 30%? Entonces, ahí había un tema de ya no querer abordar esos temas, ¿no? Entonces, no sé, pregunto si es que tienen alguna información a ese respecto. Después, con respecto a lo de las políticas, la ausencia del Estado, les comentaría, por ejemplo, que en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, donde estoy participando, nos estamos cuestionando si necesitamos más leyes o no. Lo que necesitamos es que se apliquen las que tenemos. Lo que necesitamos es que se monitoreen, necesitamos que se evalúen, necesitamos que vean si funcionan, porque estamos llenos de leyes. El Ecuador, al menos, digamos, somos súper de avanzadas en la norma, ¿no? Pero si no tenemos presupuesto, si no se aplica la ley, si siguen habiendo los patrones, digamos, socioculturales, los prejuicios, la xenofobia, el racismo, el clasismo, etcétera, entonces, digamos, ¿de qué nos sirve un poco todas esas leyes, ¿no? Y ahí yo creo que hay que aterrizar en los esfuerzos reales. Estuvimos hace poco, hubo unos talleres que organizó aquí en Quito Mesevi sobre la violencia política y estuvimos con, y bueno, el tema era, hay miles de disposiciones, pero no hay un centavo para cumplir las disposiciones. A mí me ha tocado hacer varias evaluaciones, estuve participando también en la elaboración, entiendo que recién ya han aprobado del Plan Nacional de Prevención de la Trata, en el diagnóstico, y te decían en la fiscalía, el programa de víctimas de testigos no funciona porque no hay plata, así de sencillo. Estoy diciendo, digamos, en blanco y negro ahorita las cosas, ¿no? Es bastante más complejo que eso. Acabo de hacer la evaluación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, conjuntamente con Yoconda, con Virginia, que están aquí. Y cuando uno encuentra que en una casa de acogida el Estado da $1.56 para 5 comidas al día, ¿de qué estamos hablando, compañeras? ¿De verdad? Y además, las casas que funcionan es porque por lo menos el 50% tienen financiamiento de otros lados. Y aunque sea complejo decirle, en el caso de las casas, las cuatro que mejor funcionan, porque tienen ayuda de la iglesia, porque hay iglesias de iglesias, ¿no? También, o en el caso de Cuenca, además del municipio, pero es impresionante. Y es impresionante cómo seguimos sin servicios, por ejemplo, para las mujeres víctimas de violación, digamos, adolescentes. No existe un lugar para ellas y no pueden volver al hogar donde está el violentador, el agresor. Entonces, algunas de las casas, por el compromiso de las mujeres que están ahí, les acogen y para esas niñas el Estado les da $0 y además no pueden notificar. Y entonces sabemos voluntarias de la sociedad civil que nos ponemos a recoger desde leche hasta pañales porque el Estado no asume. Y así por el estilo podríamos seguir enunciando un montón de cosas básicas que no existen ni mínimamente en el país, ¿no? Entonces, creo, me parece muy interesante el planteamiento de Alejandra, decir la encuesta tiene que confrontarse con las ausencias del Estado, con las deudas que tiene el Estado, ¿no? Y yo comparto que en los últimos años, que no es solo en este gobierno, se ha desmantelado en realidad, ¿no? Mucho de género. Entre lo que era el CONAMO y lo que es ahora el Consejo de Igualdad, hay una diferencia enorme. Antes teníamos una comisión de la mujer en la asamblea que ya no existe. Hemos perdido una serie de espacios que teníamos ganados las mujeres. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la encuesta tiene que llamar, como dijo la Yoconda, a muchos estudios. Y eso era lo último que yo quisiera decir. Es que a mí me sorprendió que de la encuesta anterior, creo que se hicieron dos estudios, tres estudios, o al menos yo no conozco. Y a mí me parece, como dijo la Yoconda, de aquí pueden salir 20 estudios. O sea, yo hice un estudio donde personalmente hice un esfuerzo por tratar un montón de temas, pero yo era consciente que se podían hacer mucho más estudios y nadie lo utilizó. Entonces, el otro día alguien me decía, ¿Y ustedes por qué no preguntaron en la encuesta anterior sobre los 12 meses? No, sí preguntamos. Y preguntamos en todas las formas de violencia. Lo que pasa es que ese dato no publicó el INEC, entonces nadie sabe siquiera que había ese indicador, ¿no? O sea, quiero decir también, porque ahora que estamos en un espacio universitario de estudiantes, etcétera, es súper importante y que hagamos, por supuesto, los esfuerzos de interseccionalidad y con visiones más cualitativas de lo que sea, por aprovechar esta encuesta, que a mí me parece que la vez pasada quedó bastante subutilizada.
No, pues ahora ya con otra camiseta, ¿no? No, que pertinentes todos los cuestionamientos que hace Alejandra, pero no todos le corresponden a la encuesta, ni puede entrar en la encuesta todas las violencias de todos los géneros. Esas son discusiones que las hemos tenido no solamente en el marco de la encuesta, sino en el marco de la ley. Porque uno de los errores políticos más graves y del desmantelamiento de lo poco débil de institucionalidad de protección de derechos era precisamente esta aventura de las transversalidades. Esa aventura de las transversalidades quitó en la constituyente del 2008 la rectoría de los consejos de igualdad y después creó en una larga transición institucional en el 2014 los consejos de igualdad, que son menos que una organización de la sociedad civil, no tienen, apenas pueden hacer una agenda y esa agenda no se usa a nadie, tarde, mal y nunca, digamos. Entonces, yo creo que detrás hay un tema político de mucha mayor envergadura para la política pública de protección integral de derechos. Y que es eso lo que tenemos que discutir. Esos son como los temas centrales de exigibilidad hacia el Estado. Si no tenemos sistemas especializados, como dice la Constitución dice, y ese fue un trabajo de muchos defensores de derechos humanos, pero sobre todo de la efervescencia que había de los niñólogos que hicieron estaban construyendo su sistema de protección integral, que no se llegó nunca a consolidar. Entonces, creo que ahí hay toda una cantera de debate, de investigación, de análisis, y que muchos de los datos que tenemos ahora de la encuesta pueden ir por este lado. Punto uno, a mí sí me preocupa y quiero revisar, yo he hablado con las colegas del INEC de lo importante que resultaría hacer talleres sobre cuestiones específicas. Uno de los rompecabezas que asumimos en la Secretaría para la territorialización, digamos, o sea, no vas a hacer lo mismo en todo el territorio del país. Entonces, para territorializar prioritariamente, digamos, usamos la estimación o el algoritmo que tiene el SAT del Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno. Usamos tres fuentes de información. Esa fuente del SAT, las llamadas del EQ911 y la policía. En realidad, eso nos daba un ranking de 20 territorios en donde Manabí estaba en el primer lugar y ahora le veo a Manabí en el último lugar. Sí me preocupa porque conociendo la problemática de Manabí, ¿no es cierto? Y nosotras le pusimos mucho cuidado, mucha importancia al trabajo con el movimiento de mujeres de Manabí, es el movimiento más potente en el país, más organizado, trabajando en 11 cantones en este momento, dos casas de acogida, juntas cantonales en todas partes, haciendo las juntas de protección especializadas, capacitando a tenientes políticos. Quiero decir, ahí tenemos, por ejemplo, a mí me encantaría que tuviéramos un taller específico sobre el tema de los territorios. Y esa es una cuestión que nos permitiría probablemente replantear o revisar o reajustar propuestas de priorización de política pública, propuestas de concentración de recursos y también de nuestra propia actividad como sociedad civil. Nosotras siempre dijimos en la coalición Plan Cero. El Plan Cero es que con nuestras propias fuerzas desde sociedad civil sí podemos hacer exigibilidad y sí podemos hacer varias cosas. Sin embargo, sí es posible con esta herramienta, yo creo que pasar a este nuevo momento. Es decir, yo estoy de acuerdo con ustedes con lo que han planteado aquí en esta sesión de trabajo, en este foro. Súper, súper interesante de organizarnos por temas, por territorios. En fin, yo creo que podemos hacer todo un programa de trabajo que sea por un lado investigación, que sea por otro lado debates. Después están también todas las argumentaciones. Alejandra, yo en eso concuerdo contigo. No estamos trabajando como movimiento de mujeres en el marco del CONA, del Código de la Niñez y Adolescencia, y ahí no están las violencias, ninguna de las violencias, y ese es un tema que es fundamental. Entonces, creo que hay muchos temas de agenda que los podemos ordenar y hacer toda una estrategia de intervención desde sociedad civil.
Gracias, Rocío. Vamos a dar la palabra a Alex, que tiene una larga lista en su…
Sí.
Cortito, por favor, porque tiene, le veo super a la corto. Compañera una lista gigante de respuestas para todos nosotros.
Sí.
Ahí. Bueno, agradecerles a las compañeras panelistas por la exposición. A mí me parece que es muy importante tener esta segunda encuesta, que es la fotografía actual de lo que estamos viviendo las mujeres en este momento y cómo nos atraviesan las violencias en el día a día. Si bien es cierto, faltaría mucho por desagregar, pero me parece que este es un primer ejercicio que nos sirve sobre todo a las organizaciones de mujeres como un instrumento, como decía Yoconda, para la exigibilidad. Acabo también de salir del Estado, de una de las instituciones del Estado, y efectivamente, más allá de la voluntad que podemos tener muchas de nosotras, a las concretas, la voluntad política no se efectiviza. Y estamos teniendo estas acciones aisladas, acciones puntuales que efectivamente no se corresponden con las necesidades puntuales que tenemos en este momento para prevenir, atender, proteger y reparar a las mujeres víctimas de violencia. Y en ese sentido creo que hay que colocar también en este momento de la vida los esfuerzos donde corresponde, y yo creo que dada la coyuntura que existe es desde las acciones de incidencia de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque claro, una de las acciones emblemáticas que estaba planteando el gobierno en la Cruzada Nacional para Erradicar la Violencia era contar con este instrumento. Este instrumento pierde sentido cuando vos ves, por ejemplo, el desmantelamiento de la institucionalidad pública, ves la inexistencia del presupuesto, y entonces esto va a quedar en tomen mujeres, ya les entregamos la segunda encuesta y finalmente de eso no trasciende. Lo que me parece que es muy importante es cómo nos desafiamos nosotras desde las distintas colectivas que existen, porque me parece que debemos encontrarnos y deben haber puntos de convergencia, y ahí es donde yo tengo las mayores dificultades, porque finalmente son acciones aisladas. Y creo que lo que decía la Ale es súper importante, ¿no es cierto? Encontrarnos en estos puntos de común, que es cómo nosotros interpelamos al Estado sin posiciones jerárquicas, que nos permitan tener acciones de incidencia reales, con absoluta generosidad, porque claro, las estadísticas son bien concretas, y yo, como siempre digo en varios espacios, no quiero verle a mi hija en 10 años más haciendo lo que nosotros venimos haciendo históricamente y peleando por el derecho a vivir dignamente. Y no quisiera considerarme una sobreviviente más o mirarle a mi hija en esas condiciones. Entonces, yo ya dejo de tener mucha esperanza en lo que puede hacer el gobierno en este momento. El Estado nos debe mucho, creo muchísimo en la fortaleza y en la fuerza de las organizaciones de mujeres para poder modificar estas relaciones que tenemos en este momento, que realmente son totalmente adversas.
Gracias, compañera.
Bueno, muchas gracias en realidad por todas sus inquietudes. Voy a tratar de abordar, espero abordar de la forma más completa algunos puntos mencionados también por Alexandra, sobre, por ejemplo, porque la investigación está centrada solo en mujeres, ¿no es cierto? ¿Dónde están las otras identidades, la diversidad de género. Es un, ahí les tengo que decir de la forma más honesta posible, ¿no? Es un reto en realidad para las estadísticas oficiales de esta investigación. Ustedes saben, una encuesta aleatoria parte de un universo de investigación que se consigue, ¿no?, a través del censo de población, por ejemplo, y conocemos la población de mujeres total del país. Las personas de las distintas diversidades sexogenéricas, no logramos identificar el total, y ustedes saben que incluso por temas de justamente protección de derechos, muchas personas no están dispuestas a declarar aún en el país su condición sexogenérica. Entonces, eso es un reto aún, pero es muy válido tu punto, porque en realidad eso plantea justamente un universo mucho más amplio, ¿no?, y más completo. Entonces, pero sí, lastimosamente al momento no hemos logrado abordar eso, pero eso no quiere decir que el instituto lo ve relevante. Hemos tenido varias discusiones igual con el Consejo de Género, o sea, en nuestra lista, no sé si por así decirlo, de deudas o temas pendientes, está eso, el contar con una investigación. Tenemos una investigación no probabilística, ¿no?, pero sería interesante tener algo más, sí, y sí consideramos que es interesante, ¿no? Y ahí va también lo que… un poco, y también quiero abordar el tema de las masculinidades, que también me pareció muy interesante, ¿no? O sea, porque, claro, ahora ya tenemos dos estudios de la violencia de género contra las mujeres, también se ha prestado para muchas interpretaciones, ¿no? Algunas personas dicen, por ejemplo, de que si somos 65 de cada 100 las maltratadas, hay 65 de cada 100 perpetradores, no necesariamente, ¿no? El estudio de las masculinidades es otro tema. Entonces, Eso también podría ser muy interesante, pero va justamente, recordemos mucho, yo les voy a hablar mucho desde la postura del Sistema Estadístico Nacional o desde las estadísticas oficiales, debemos responder a una demanda de política pública, ¿no es cierto? Aquí la demanda fue claramente la ley, ¿no? La ley nos exigía esto. Si hay una demanda clara de la sociedad en este estudio, claramente el INE podría participar en algo así, ¿no? Pero eso tiene que visibilizarse en algún lado, porque si no, ustedes saben, a veces se hacen muchos estudios dispersos que no tienen continuidad y de hecho la encuesta mismo, como lo mencionó bien Gloria, o sea, fue toda una lucha el poder tener esta segunda encuesta. Eso es transparente, creo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Otro tema que se mencionó, hay limitaciones, sí, también para investigar mujeres migrantes. Pasa lo mismo, ¿no? La condición de migración no es una característica que puede evidenciarse fácilmente, ¿no? Las poblaciones migrantes son poblaciones a veces ocultas, entonces sacar resultados representativos para estas poblaciones básicamente no es posible, ¿no? Al momento no, tampoco hay una cuantificación oficial de personas migrantes, entonces eso tiene muchas limitaciones aún, pero por justamente el fenómeno de estas poblaciones, ¿no?, que prefieren mantener en su reserva su nacionalidad por miedo a represalias, justamente xenofobia, etcétera. Entonces, son estudios que representan retos y que justamente también vendrán acompañados de metodologías y todo otro tipo de abordaje que se les deben dar. El tema también muy buena, la puntualización del ámbito laboral. En realidad sí, al momento se centra la investigación en un trabajo, no en un espacio con compañeros, ajá, asalariado, no se profundiza, pero justamente está todo el ámbito familiar y el ámbito de las relaciones en pareja que te permite complementar. Pero yo lo llevo en apunte este tema porque en sí… De por sí ya vamos teniendo en cuenta puntos para una siguiente medición, ¿no?, que sería súper interesante tener en cuenta muy bien tanto el trabajo productivo como reproductivo. Entonces, eso también clave. Voy a ir ahora, eso es un punto de los puntos metodológicos, ¿no?, que lo mencionó Alexandra. Voy a ir un poco a los puntos de Gloria. En realidad, como ustedes saben, la encuesta de 2010 definitivamente es un hito. es una base fundamental, la encuesta, la primera encuesta, ¿no? que justamente el marco conceptual lo diseñó Gloria con el Consejo de Género. Entonces, definitivamente es una base esencial para la segunda encuesta. Ahora bien, sí, los temas de comparabilidad, hay, como les mencioné en un inicio, hay algunas variables que se incrementaron. Hay variables que no existían en la segunda encuesta y que se colocan en esta, entonces por eso también es muy difícil hablar de la estricta comparabilidad, sin que esto sea necesariamente una afectación a la anterior encuesta. La anterior encuesta nos ofrece pautas claves, ¿no?, para la medición de los distintos tipos de violencia, y los distintos tipos de violencia se mantienen. Sin embargo, se mejoraron algunas preguntas, algunas opciones de respuesta. Les puedo mencionar algunas solas, como por ejemplo cosas que se indaga ahora, que tal vez en su momento no se indagaron. Por ejemplo, cosas incluso que tienen mucho que ver con el entorno, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, le enviaron mensajes o publicaron comentarios o insultos, ofensas a través del celular, correo electrónico, redes sociales. Claro, el boom de redes, de estos temas, tal vez antes no eran claves. Se mantienen las demás. Ya, se mantienen anteriores, también se añadieron y se mejoraron el fraseo, porque también… Otra práctica que también hemos venido promoviendo en el instituto ahora es hacer pruebas cognitivas, ¿ya? Entonces, a veces desde nuestra lógica muy técnica y del escritorio planteamos una maravilla de cuestionarios que luego las personas no nos entienden nada. Entonces, hicimos mejoras en el fraseo, entonces eso también puede representar cambios. Entonces, de alguna forma se mantienen hechos, porque eso es lo que se investigan, se aumentaron hechos, pero también se mejoraron, ¿ya? Entonces, eso es un poco los parámetros que tenemos que tener en cuenta para comparabilidad. Las tasas de respuesta, en realidad tuvimos muy buena tasa de respuesta, es del 95.93%, una tasa adecuada. Entonces, tuvimos apertura, pensamos que también el protocolo de indagación que seguimos fue bastante receptivo. En algunos casos, ustedes, bueno, podrán ver y los videos que compartimos en redes, las mujeres encuestadas se abrieron incluso a veces al finalizar la encuesta, ¿ya? Mostraban señales de no querer responder o de omitir respuestas, pero al final del día en realidad es un tema que les golpea mucho emocionalmente, ¿no? Entonces, al final del día, al final de la encuesta, ok, te mentí, mira, esto pasa, ¿ya? Entonces, eso sí pasó, entonces, también pasa a la vez, ajá. Entonces, en realidad tuvimos muy buena acogida, 95.93%. El punto de las mujeres de más de 60 años, en realidad, bueno, es un tema que lo discutimos en las mesas, hicimos pruebas pilotos, no vimos mayor problema, es muy válida la observación, pero se lo considera un grupo prioritario en su momento también, entonces por eso se lo decidió mantenerlo, y a partir de las pruebas también no vimos mayores complejidades, pero también es muy válido el punto mencionado por Gloria, ¿no? Siempre puede haber ciertos conflictos, sin embargo, como siempre, la estadística nos da un nivel, ¿no?, una referencia. Entonces, sobre los últimos 12 meses, lo mencioné en mi presentación, indagamos más hechos, ¿no?, profundizamos más los hechos de violencia en los últimos 12 meses. El INEC publica todas sus bases, está publicado en realidad, no lo sé, tal vez medios de prensa, alguna cosa, tal vez no hubo mucho eco comunicacional, puede ser, pero está publicado todo también para sus análisis. Entonces, tanto bases de datos completas, formularios, todo está publicado en realidad. No creo que se haya omitido la publicación de nada. Todo está difundido. Concuerdo con Rocío claramente y lo que les mencionamos, ¿no? Esto del el combinar las fuentes es súper interesante porque en realidad ahí vamos a topar algunos temas, ¿no? Por ejemplo, los registros administrativos de la policía, del ministerio, del ECU 911, nos van a dar las denuncias, ¿no?, efectivas. Nosotros tenemos acá que justamente no las personas, las mujeres no denuncian, tasas altísimas sobre el 90%. Claramente no estamos denunciando. Entonces, tener una visión de complementaria de todas estas fuentes es súper interesante. ¿Qué pasa en Manabí? Es la invitación a un estudio definitivamente. Es algo que para nosotros en el instituto también es, en realidad es, ajá, es impresionante, ¿no? Pasó en la anterior, lo iba a mencionar y le comenté a Yoconda que pasó lo mismo. Entonces, para nosotros, hipótesis, hay naturalización de la violencia acá, no sabemos en realidad. Entonces, hay la invitación al estudio a evaluar todas las fuentes, súper interesante también, y dispuestos a participar. Y lo de la SUAI igual es altísimo, ¿no? Es altísimo.
Y ahí no era